Escuchas Hora 20.
Retomamos el debate en Hora 20 Caracol Radio con Catalina Botero, Francisco Bernate, Juan Fernando Cristo, Gabriel Vallejo. Dejamos planteado el asunto que nos convoca inicialmente esta noche, esa indagatoria que rendirá el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez mañana ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Escucho la impresión inicial de ustedes de lo que va a pasar mañana. Y empecemos con Gabriel, ya que estamos hoy teniéndolo por primera vez como participante de este debate.
Bueno, yo creo que mañana, dentro de lo, digamos, dentro del respeto que el presidente Uribe siempre ha tenido por la institucionalidad colombiana, va a asistir a la diligencia como hoy lo reafirmó. Y lo que esperamos todos los colombianos, o por lo menos quienes lo apreciamos y lo queremos, es que pueda explicarle a la Corte que no hay absolutamente nada, de que no ha cometido absolutamente ningún delito, y que esta sala de instrucción, pues, sencillamente permita que se cierre la investigación y que el presidente Uribe pueda cerrar esta página, que entre otras cosas ha sido una página dolorosa, no crea. Yo lo que siento es que este llamado a indagatoria en medio de un momento tan difícil para el país, en donde la justicia atraviesa, en mi opinión, quizás por uno de los momentos más complejos de la credibilidad frente a la opinión pública, pues yo creo que al final le ha hecho daño a la propia justicia. Pero termino diciendo que mañana el presidente Uribe atenderá el llamado a la justicia. Él es un demócrata, es un hombre que ha defendido las instituciones y que demostrará hasta la saciedad, como lo ha venido haciendo, que van a pasar dos cosas. Uno, creo que le va a decir a la Corte que se le ha violado el debido proceso. Yo creo que el presidente insistió muchísimo en que se le escuchara previo a esta indagatoria. Dos, que se realizaron actuaciones por parte de la Corte de manera ilegal, las interceptaciones y todo lo que ha rodeado y que ha generado tanto malestar en este proceso. Pero finalmente yo creo que el presidente va a salir bien librado y esperamos que se cierre la investigación por parte de la sala de instrucción.
Catalina, una primera impresión suya también sobre lo que puede pasar mañana en la indagatoria del expresidente.
Pues yo quisiera decir tres cosas. La primera es que mañana, además de la indagatoria, o a partir de la indagatoria, hay unas marchas convocadas por el uribismo, particularmente en Bogotá. Se ha dicho que esas marchas desafían al Estado de Derecho y a la democracia porque pretenden presionar a la Corte y a la justicia.
Y esta noche tuvieron respaldo de la ministra del Interior, Nancy.
Exactamente. Yo creo que efectivamente pretenden presionar a la Corte y a la justicia, pero creo que tienen todo el derecho a hacerlo, porque estamos en una democracia. Y yo creo que en una democracia las personas tienen derecho a salir a la calle porque están a favor o en contra de una determinada actuación o decisión, o porque quieren apoyar a un líder o al otro. Petro convocó a sus seguidores a la calle cuando le abrieron los procesos o cuando lo sancionó la Procuraduría, convocó a la gente a la Plaza de Bolívar, convocó también a la gente a salir a la plaza cuando se posesionó Duque. Me recuerdo a algunas personas del Centro Democrático diciendo que eso era una afrenta al Estado de Derecho. No, el Estado de Derecho es eso, es que la gente pueda salir a la calle tranquilamente a manifestar lo que opina, y claro que eso es una presión a la justicia, pero la justicia tiene que tener garantías suficientes de independencia, imparcialidad, ecuanimidad, pues para recibir ese mensaje y actuar de conformidad con el debido proceso, que es lo que tienen que hacer los jueces. Lo segundo que quisiera decir es que no existe ningún argumento para sostener que la Corte Suprema de Justicia no está actuando en derecho. Hay una discusión sobre si el presidente Uribe ha debido ser llamado o no a una versión previa antes de la indagatoria. Me parece que eso es una discusión que se puede dar en cualquier proceso. No creo que se haya configurado una violación grave del debido proceso. El caso del cartel de la toga, que es un caso de corrupción que claro que afectó la credibilidad de la justicia, pues en realidad eran unos magistrados que le servían a los políticos y no tenían ningún sesgo antiuribista. O sea, ahí no puede decirse que el cartel de la toga era un cartel para afectar al uribismo. El caso, por ejemplo, de corrupción del magistrado Pretelte en la Corte Constitucional, pues era un magistrado que fue propuesto en una terna del gobierno Uribe. Entonces, en realidad, no creo que en este momento ninguno de esos casos de corrupción pasados pueden llevar a decir que hoy hay un sesgo, digamos, antiuribista en la Corte, y me parece que la Corte se ha comportado de manera, a mi juicio, impecable. Y creo que las mismas personas que están saliendo a protestar y las que no protestan y las que cuestionan a los que están saliendo a protestar, todos en este país deberíamos acordar una sola cosa: cualquier cosa que decida la Corte, debemos obedecerla. Y déjeme decirle una última cosa. Nunca, desde el regreso a la democracia en América Latina, las Cortes habían tenido tanta autonomía, tanta capacidad técnica y digamos, garantías de autonomía e independencia para procesar políticos. Que pueden ser inocentes o no, el proceso es lo que conduce justamente a mostrar si son o no son inocentes. En Perú, Keiko Fujimori, en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, bueno, nunca habían tenido tanta autonomía las Cortes y tanta capacidad técnica, pero al mismo tiempo nunca habían estado tan amenazadas por el poder político desde el regreso de la democracia. Desde los 80, digamos, que empezamos que empieza todo ese dominó democratizador en América Latina hasta hoy, nunca las Cortes habían estado más amenazadas. Cristina Fernández de Kirchner intentó tomárselas, Rafael Correa se las tomó en Honduras y en Nicaragua, están totalmente capturadas en Honduras, la Corte Constitucional. No, lo que pasó en Perú la semana pasada fue exactamente el intento del fujimorismo por tomarse al Tribunal Constitucional, que lo frenó el presidente. Entonces, yo creo que aquí tenemos que apostarle a la defensa de la autonomía del Poder Judicial, cualquier cosa que decida. No importa si decide que el presidente Uribe debe permanecer por alguna razón detenido. Yo no conozco el expediente, yo no sé si eso se justifica o no, pero creo en la Corte. Y si decide que no, y si decide que hay que cerrar el proceso, pues también creo en la Corte. Entonces, estamos en un momento dificilísimo de amenaza a uno de los elementos clave del Estado de Derecho y de la democracia. Y depende de todos nosotros, independientemente de la orilla política donde estemos, defender a esas cortes que hoy están actuando por primera vez en la historia de América Latina.
Francisco Bernate, su primera impresión sobre el proceso.
Me parece muy acertado lo que dice la doctora Catalina en el sentido de no estigmatizar las marchas. Yo honestamente no creo que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia lo afecte, el que salgan 1,000, 2,000 o 10 millones de colombianos en el sentido de prohijar una u otra tesis. Es un derecho ciudadano que puede realizarse tanto en juicios jurídicos como en asuntos de convivencia, deportivos. Es un derecho ciudadano y eso no hay que cuestionarlo ni estigmatizarlo. Tampoco, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con estigmatizar a la Corte Suprema de Justicia con este manto de duda del cartel de la toga. Es cierto, hay unas investigaciones en curso, no hay condenas concretas. Y el que hayan magistrados, que hayan defraudado lo que la comunidad esperaba de ellos e incurrieron o no en actos de corrupción, no significa entonces que cualquier decisión que tome la Corte Suprema de Justicia deba cuestionarse, porque bien lo decía la nota que oíamos, pues estos magistrados no fueron los que habían actuado hasta ahora, son otras personas, cada uno de ellos, porque son reconocidos, tienen todo el reconocimiento, son personas íntegras que sí pudieron haberlo oído o no, ya son discusiones jurídicas, pero también una diligencia de indagatoria es una oportunidad para explicar, es el trámite que hay que seguir. Yo confío en las instituciones y creo que si el señor presidente Álvaro Uribe Vélez da las explicaciones, pues la Corte Suprema de Justicia va a darle la razón y va a cerrar el proceso, o de lo contrario tomará las decisiones. Pero no estoy de acuerdo ni con estigmatizar a la justicia por obra y gracia de unos pocos, ni mucho menos con estigmatizar una protesta legítima.
Juan Fernando Cristo.
Bueno, Alfonso, yo lo primero que diría un poco para reforzar lo que acaban de decir Catalina y Francisco y para poner en contexto a los oyentes es lo siguiente. En primer lugar, los congresistas, a Álvaro Uribe se le está investigando como senador de la República desde hace no más de un año, año y medio, tienen con su fuero especial, tienen derecho a instrucción separada de la investigación, perdón, del juzgamiento y a doble instancia. Antes a los senadores se les juzgaba la sala de casación penal en única instancia. Eso es un derecho que se consagró en una reforma constitucional muy reciente y que permite que el expresidente Uribe tenga el debido proceso y tenga plenas garantías. Eso me parece que es muy importante, sobre todo para separar y para no dejar prosperar la tesis que pretenden algunos sectores políticos del país descalificar a la Corte Constitucional
Suprema.
A la Corte Suprema, supuestamente por el cartel de la toga, por un lado, o por, entre comillas, la antipatía política, para ponerlo en términos amables, de la justicia colombiana o de la sala penal de la Corte con el expresidente Uribe. No hay tal. Yo no tengo ni idea quiénes son, no conozco a ninguno de los magistrados de la sala de instrucción ni de la sala de primera instancia de la Corte. he escuchado que los eligió la Corte Suprema de Justicia, que son juristas que tienen una trayectoria en el campo del derecho penal sin ninguna orientación política y que no tienen nada que ver ni con los magistrados que llevaban a cabo la parapolítica hace una década, que decían que era un proceso llevado en contra del gobierno del expresidente Uribe, ni con los del cartel de la toga. Luego, me parece que el llamado que tenemos que hacerle a todos los colombianos y especialmente a los partidos políticos, a mí al contrario de Francisco y Catalina, entendiendo el derecho que tienen a la movilización, a mí no me gusta eso, como no me gustaba tampoco que Petro saliera cada 8 días en la Plaza Bolívar a cuestionar las decisiones de la Procuraduría o del Consejo de Estado, porque evidentemente es una presión. Y uno no puede desconocer, yo ahí sí no estoy de acuerdo, que las presiones al final generan algún efecto. Estamos en unos regímenes en Latinoamérica de unos enfrentamientos de poderes, del autoritarismo, del populismo frente al poder judicial, y lo ideal en un país que se ha caracterizado por una separación de poderes, por unas instituciones fuertes, es que pudieran adelantar su investigación y tomar sus decisiones libre de esas presiones en la calle. Obviamente nadie puede prohibir esas movilizaciones, se van a presentar y ojalá la Corte tome la decisión. En mi caso, al igual que lo decía Catalina, no conozco el expediente, no conoce uno los medios de comunicación. Esperamos que los magistrados de la Sala de Instrucción le den plenas garantías al expresidente Uribe para que explique toda su conducta y que al final tomen una decisión que ojalá pudiera ser respetada y acatada por todos los colombianos, y no simplemente que estemos esperando a ver si toma una decisión en un sentido para salir a descalificarla o para salir a avalarla, si depende de nuestros sentimientos políticos. Aquí yo creo que todos tenemos que apostarle al fortalecimiento institucional del país, porque la situación, el palo no está para cucharas, ¿no?
Decía usted, doctor Cristo, que no conocemos a los magistrados. En la sala hay 5 magistrados. Dijimos que la indagatoria la conduce César Augusto Reyes y que la componen además Héctor Javier Alarcón, Francisco Javier Farfán, Misael Fernando Rodríguez y Marco Antonio Rueda. Ellos son los que están llevando el caso. Ya un segundo, doctor Bernate, porque tenemos en la línea un invitado. Justamente lo que decía el doctor Cristo, este es un, sin duda, una indagatoria histórica, porque es la primera vez que va un presidente, pero además, un expresidente, pero además porque está en la sala de instrucción, que es una sala nueva. Hemos invitado a una persona que nos va a acompañar a analizar este caso, el abogado Hernando Bonilla, que es un abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario. Doctor Bonilla, buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, ¿cómo están?
Bueno, ayúdenos a entender para los oyentes qué es lo que va a pasar mañana. ¿Qué es esto de un llamado a indagatoria en la Corte Suprema? Es decir, ¿qué fin tiene esta parte del proceso que veremos mañana?
Pues mire, Alfonso, desde el punto de vista jurídico, la indagatoria es el acto por excelencia de vinculación del imputado al proceso penal o a la investigación, por virtud de que se trata de un proceso contra un aforado, que es el senador Álvaro Uribe Vélez. Pues el procedimiento penal aplicable a ese tipo de procesos es el de la ley 600 de 2000, por virtud de disposición legal. Entonces, pues mañana el presidente Uribe tendrá la posibilidad, porque la indagatoria en ese sistema, que es el sistema netamente inquisitivo, a diferencia del sistema vigente hoy del acusatorio, pues tendrá la vigencia en esa diligencia indagatoria la posibilidad de, aparte de constituir esa diligencia de un medio de prueba, pues en ese procedimiento es un medio de defensa, y él tendrá la oportunidad de, obviamente, de descargarse de las imputaciones que le van a realizar, y obviamente él, desde el punto de vista de la defensa material que ejerce él en su condición de sindicado una vez vinculado al proceso, pues tendrá la posibilidad de explicar las circunstancias por las cuales él considera que no es responsable de los delitos que se le imputan, y a su vez pues podrá solicitar la práctica de pruebas en ejercicio de su defensa material, y obviamente controvertir pues las que están dentro del expediente. Obviamente pues él lo venía haciendo a través de su defensa técnica, que tuvo la oportunidad obviamente también de controvertir los medios de prueba que se han venido recaudando durante la instrucción.
O sea que usted nos dice hay posibilidad de que él solicite más pruebas, también hay posibilidad de citar a más testigos, ¿hay además algún tiempo límite de esta sala de instrucción para tomar una decisión?
Pues sí, mire, él obviamente en ejercicio del derecho de defensa puede solicitar la práctica de pruebas que estime convenientes para su defensa, y pues la sala de instrucción evaluará la solicitud para efectos de determinar la conducencia y pertinencia de las pruebas y las decretará o las negará de acuerdo a pues a los parámetros legales. Obviamente en la ley 600, si yo no estoy mal, el término de instrucción es de 18 meses. Y pues obviamente, cuando se trata de un solo sindicado, y pues obviamente vencido el término de instrucción, pues lo que eventualmente procede por virtud de ley 600 es la calificación del mérito probatorio de la instrucción, que se califica o con preclusión de la investigación o con resolución de acusación.
Gracias, doctor Bonilla. Muchas gracias por acompañarnos y a entender un poco más qué es lo que va a pasar mañana en la sala de instrucción de la Corte Suprema. Hernando Bonilla, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Rosario. Gracias, Hernando.
No, señor, muy amable.
Francisco, usted quería...
Una sola circunstancia, y es que los señores magistrados que conforman la sala de instrucción y juzgamiento, para cuando ocurrieron los hechos del cartel de la toga, no estaban, porque ni siquiera existía la sala de instrucción, claro. O sea, no estaban ahí. A ninguno de ellos los nombró directa o indirectamente una de las personas cuestionadas. Los nombres a los que usted dio lectura, más los tres que conforman la fase del juicio, donde está el doctor Marín, el doctor Caldas, entre otros, son tres, son personas íntegras. Esos cinco nombres que usted leyó son personas que tienen un amplio reconocimiento, en algunos casos, como el doctor César Reyes, en el ámbito académico y profesional. Es un académico que nos enseñó a todos el sistema acusatorio, que lo trae, él tuvo mucho que ver en el sistema acusatorio y en divulgarlo por todo el país. Hay funcionarios que han estado en la Fiscalía General de la Nación y también un ex magistrado del Tribunal de Bogotá de carrera judicial, un hombre íntegro. En el proceso de selección de los magistrados no hubo ninguna influencia perversa, fueron elegidos porque realmente fueron excelentes candidatos. Ninguno de ellos, si usted revisa, ha sido cuestionado en ningún escenario, ni profesional ni personal. Esto es una prenda de garantía, y lo que uno no puede permitir es que hoy se busquen cuestionamientos, que se busque poner un manto de duda sobre ellos para tratar de ambientar lo que dice la doctora Catalina, un cuestionamiento personal frente a una decisión. Hay que respetarlos. Sea la decisión que ellos tomen, pues que sea la mejor y la que ellos consideren, con un argumento adicional, es que ellos son los que tienen el expediente en la mano. Uno cómo va a opinar sobre algo que no ha visto, prejuzgando o con visiones sesgadas, pues no, ellos son los que saben, son conscientes de su responsabilidad, por eso fueron elegidos en ese cargo tan importante, y no es cierto que este sea un trámite inquisitivo. Tan es así que estos funcionarios investigan y será la sala de juzgamiento la que juzgue. Tampoco eso es cierto.
Ahora, han hablado ustedes de las marchas que les parecen legítimas, al doctor Cristóbal le parecen inconvenientes, por lo menos, pero quisiera preguntarle si ustedes nos dieran su opinión sobre cómo ven la forma como las partes han manejado los medios de comunicación y cómo se han expresado los medios de comunicación sobre el proceso. Eso también puede ser entendido como una presión a la Corte. ¿Eso es legítimo lo que hacen las partes en los medios, en sus entrevistas, declaraciones? ¿Cómo ven ese comportamiento?
Pues a mí me parece que hace parte de la libertad de expresión otra vez, pero me parece inadecuado. Me parece más inadecuado un abogado litigando a través de medios de comunicación, por ejemplo, que un agente saliendo a la calle a protestar. Me parece que los abogados deberían tener un deber de prudencia en los medios de comunicación, pero es un deber ético. De prudencia. Yo creo que restringir la libertad de expresión en esos casos es particularmente delicado, porque en muchos casos en donde sí hay arbitrariedades, aquí yo no veo ninguna en realidad, y tampoco veo que la Corte, ninguno de los magistrados esté cuestionado. Como se ha dicho, no es ni del escándalo de la Corte Constitucional de Pretelt, ni del escándalo de la confrontación entre la Corte y el gobierno de Uribe en la investigación de los parapolíticos, ni del cartel de la toga, que no tenía otra vez un sesgo antiuribista. La gente dice es que el cartel de la toga demuestra que hay una corrupción en contra, que puede manifestarse en contra del presidente Uribe. No hay ninguna prueba de que en el cartel de la toga nuevamente hubiera un sesgo político, simplemente eran unos delincuentes que recibían dinero para favorecer a los políticos que les podían pagar. Y en este caso no parece que haya nada de eso, no hay ni siquiera un indicio menor de que haya algo de eso. Entonces yo sí creo que lo que hay que hacer es esperar a que los jueces tomen la decisión que tienen que tomar y que tengan la certeza de que no importa cuánta gente esté en la calle mañana, el país va a defender la decisión que tomen. Porque el mismo país que está dispuesto a defender las marchas porque cree en la democracia, tiene que estar dispuesto a defender a las cortes porque cree en la separación de poderes.
Sí, pero si hay un punto ahí...
Gabriel Vallejo. No, yo quería simplemente decir lo siguiente frente a la pregunta que decías, Alfonso. Lo que resalto uno, creo que el presidente Uribe ha sido absolutamente respetuoso del proceso. Obviamente ha expresado su incomodidad en su momento cuando manifestó, dijo, oiga, yo solicito que me dejen dar mi versión libre en su momento. Advirtió su incomodidad cuando quedó plenamente probado la interceptación ilegal o por error de su teléfono. Pero si hay alguien respetuoso del proceso, creo que ha sido el presidente, quien además ha resaltado en que defiende y acatará las decisiones de la Corte Suprema, que yo creo que lo importante aquí es defender esa institucionalidad en un momento tan complejo en la historia de la justicia. Es que aquí no se nos puede olvidar, coincido con lo que dicen todos ustedes, obviamente es mezquino ligar al cartel de la toga, a todo lo que ha rodeado desafortunadamente y tristemente para la justicia colombiana los escándalos de corrupción con lo que está pasando en el proceso judicial del presidente Uribe. Lo que pasa es que con mayor razón, y ahí viene un momento importante para la Corte, y es demostrar que esta es una Corte independiente, en donde más allá de las protestas sociales, pues la Corte, la Constitución es absolutamente clara, en donde la independencia judicial se respeta y que los fallos de los magistrados y los jueces pues son en derecho, independientemente si salen 3 personas a protestar o si salen 10 millones, como decía Francisco. Pero sí queda un tufillo de malestar en ciertos medios cuando se filtran a partes de grabaciones, por ejemplo. Eso es lo que empieza a generar, a enrarecer el ambiente, que insisto, desafortunadamente termina haciéndole daño a la justicia, obviamente como un todo, ni más faltaba. Yo creo que los magistrados de la sala de instrucción, lo decía ahorita el doctor Bernate, que además creo que los debe conocer muy bien, son personas honorables, son personas respetadas, y que obviamente uno no puede poner en duda la respetabilidad ni honorabilidad de un magistrado. Pero esas situaciones, insisto, de filtraciones de partes del proceso que guarda obviamente reserva sumarial, son las que generan ese tufillo de inconformidad.
Las filtraciones, Gabriel, recuerden que en un proceso de esta naturaleza no solamente los magistrados tienen en su poder
la... Pero no estoy diciendo que han sido los magistrados, no ha faltado, porque además no me consta.
Por eso digo yo, para seguir en la defensa, es que yo creo que, digamos, lamentablemente, digamos, las filtraciones se volvieron el pan de cada día en los procesos penales en Colombia desde hace mucho tiempo. Eso no es que ahora en este proceso se inauguró la práctica de las filtraciones. Llevamos décadas en esto y no hemos podido lograr eso. Primero, Alfonso preguntaba por la actitud de las partes. Yo no entraría a juzgar la actitud de ninguna de las partes. Puede que le haya parecido a uno más prudente la de una de las partes en el proceso que la otra, etcétera. Pero me parece que lo importante, más allá de lo que ha pasado hasta el momento, es que tuviéramos un mínimo consenso y un mínimo acuerdo en el país. Yo insisto, los procesos que desde hace poco tiempo se lleva a los congresistas actuales tienen plenas garantías que uno podía señalar que hace unos años no las tenían por ser procesos de única instancia, que era que no se separaba ni la investigación del juzgamiento ni había derecho a una segunda instancia. Era un total absurdo
lo que le pasó a Andrés Felipe
contemplaba
Arias,
la Constitución del 91, pero no Andrés Felipe Arias, Gabriel, ustedes no miran sino a decenas de estos que
de
podían
eso.
Ser culpables o inocentes.
Le pasó a Andrés Felipe Arias, pero también
que
a
no tenían
congresistas,
a decenas de eso, y seguramente hubo condenados justamente y hubo otros condenados en primera instancia. No conozco ningún expediente, tampoco el de Felipe Arias, justo o injustamente. Lo que yo digo es que no podemos caer en el juego de las balas bravas de uno y otro sector radicales en el país. O sea, hay gente totalmente radicalizada en los estadios, en las balas bravas, que están esperando que mañana salga, voy a decirlo crudamente, el expresidente Uribe esposado de su indagatoria.
Eso es bueno decirlo, eso, no va a pasar.
Eso no puede ser, ni puede pasar. Tiene que haber plenas garantías debido al proceso, tienen que tomarse los días para evaluar. Como hay otros que están esperando que mañana salga la corte y diga, oiga, mira, aquí no hay nada, esto era un montaje, y aquí no hay esto, esto no es blanco y negro. Por eso los magistrados tienen una gran responsabilidad y van a tomar una evaluación, y debemos ubicarnos todos los ciudadanos, y más quienes tienen responsabilidades políticas, del lado de la justicia. No hay un solo cuestionamiento válido hasta hoy a la sala de instrucción y a la sala de primera instancia. Ni uno. Entonces, ¿por qué no vamos, en un país serio que se precia supuestamente de tener instituciones fuertes, nosotros a veces nos preciamos de que no pasa nada de lo que pasa en otras naciones latinoamericanas en materia de debilitamiento de instituciones y eso? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo todos, empezando por el gobierno y empezando por los sectores de oposición, en decir, hombre, vamos a respetar la decisión que tome la Corte, la decisión que tome entre 10 días frente a medida de aseguramiento o no, frente a juicio, frente a lo que sea? Yo no tengo ni idea qué van a hacer ni qué elementos tienen para tomar decisiones, pero yo creo que es un momento muy delicado para esta democracia, que no podemos jugar con candela.
Y tenemos que mencionar además que, porque es bueno recordarlo, como lo hace el de ex congresista Juan Fernando Cristo, exministro, que la Corte ya citó a 43 personas y que escuchó a cerca de 40 personas como testigos en este...
Y no conocemos sus testimonios. Ahora, ni conocemos nada del expresidente.
Creo que es muy importante también señalar que lo de mañana es una diligencia. Una diligencia muy importante.
No es el final.
Pero es solo una diligencia dentro de una... La etapa...
Que puede que no termine mañana. Porque no, aquí estamos pensando que mañana...
Seguramente no va a terminar mañana.
Eso lo normal es que se demore dos o tres
días. Y que la decisión que se adopte cuando termine esa diligencia no significa ni que el presidente sea responsable de los delitos de los que se le acusan, ni que sea inocente. Es simplemente... Exacto, es la primera de las decisiones. De uno, además, de varios procesos que tiene el presidente, pero además... La Corte tiene procesos contra muchos políticos. Entonces, lo que tenemos es que estar preparados para que la Corte pueda actuar en derecho frente a todos los casos de todos los políticos importantes que en este país han sido, sí, de los aforados, que en este país han sido denunciados y cuyas investigaciones están en la Corte. Entonces, tenemos que estar, rodear a la Corte, exigirle que garantías de debido proceso, por supuesto, y respetar la decisión que tome, y saber que lo de mañana es simplemente un paso en un proceso que puede ser muy largo.
Y con esa claridad justamente decimos que tendremos que hablar seguramente de este tema mañana y en otros debates de Hora 20. Así que por ahora vamos a hacer un corte para escuchar la actualidad deportiva en Colombia.